Onda Vasca Conecta.
Ahora en Onda Vasca, la movida deportiva con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Arratsaldeon, buenas tardes a todos y a todas. 1:06. Bienvenidos a la movida deportiva, edición Guipúzcoa Onda Vasca, en este 9 de junio del 2026, en el que nos movemos con información deportiva hasta las 2 en punto de la tarde. Bueno, y con vosotros y vosotras en la compañía del 638-052-141, además también de la radio habitual y las diferentes formas de escucharnos, ¿no? Que son muchísimas y que no voy a nombrar porque ya hoy en día si lo nombro nos dan las dos y no hemos hecho nada. Samu Valcárcel, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
¿Estamos bien?
Estamos contentos, animados, felices a por este fabuloso martes de junio, segundo ya.
Está de subidón hoy.
Estoy contento,
sí,
Juanjo.
Sí, me parece muy bien.
Y eso que el sol no ha asomado hoy por Guipúzcoa.
A la tarde dicen que va a asomar un poquito, ¿no?
Pues que sea así, porque esto parece de todo menos el final de la primavera, porque hace un frío que pela. Estamos... Pasamos del calor de hace una semana y media al frío que pela.
He leído por ahí que estamos en el preverano y bueno, pues la verdad es que en cuanto a la luminosidad del cielo no parece.
Hombre,
y la temperatura tampoco, está 18, 19 grados, ¿no?
Hoy es un gran día, hoy es 40 de mayo, así que ya nos podemos quitar el sayo a partir de esta noche, espero. Pero bueno, los dichos son... Lo que no es dicho es lo de Oyarzábal, ¿eh?
No, no, que está el tío que se sale. Luego vamos a dar unos datitos de, como dice el maestro canario, datitos, que el algodón no engaña. Unos datos de lo que lleva con la selección española, que es una cosa de locos. Gary Gorostidi, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
¿Todo en orden?
Todo en orden. Decía Tessa Samu, hoy de contenido a veces falta, pero bueno, al final hemos estado ahí rascando.
No, que va, contenido a nosotros nos sobra siempre.
Parecía que faltaba, pero bueno, hemos estado rascando y bueno, sí, no. algo hay. Siempre
¿no te das cuenta que luego a las 2:01 estamos luego corriendo deprisa porque no nos entra todo?
Sí, eso sí que me doy cuenta.
Es una cosa de locos.
Y bueno, pues vamos a hablar de Oyarzábal, ¿no? Que ayer, pues otro golito más.
¿Viste el partido?
No, la verdad que no voy a engañar a nadie.
Yo tampoco voy a engañar a nadie, porque no me levanto yo a las 4 de la mañana a ver un partido como ese, vamos, ni borracho de Coca-Cola, que decía el otro.
Alguno se habrá tomado como prueba mundial, ¿no? Cómo hacer por los horarios, porque hay partidos a las 3, a las 4...
A las 4 de la mañana lo que hay que hacer es dormir, sobre todo si tienes que levantarte a las 6 y luego trabajar durante el día siguiente.
Eso es verdad.
¿Eh? Y has trabajado el anterior también.
El que quiere trabajar, pues bueno, está en su derecho, ¿no? A
sí,
un partido.
No, oye, que cada uno puede hacer lo que le da la gana, pero yo lo que creo que hay que hacer es eso, descansar, porque es muy importante descansar para el cuerpo.
4 de la mañana, ¿eh?
4 de la mañana, además para ver un bolo, es que esto no deja de ser un bolo, un bolo premundial. Bien, bueno, pues ganó la selección española 1-3, marcó primero Oyarzábal, nada más empezó el partido, como quien dice, un zapatazo de fuera del área, y a partir de ahí, pues la cosa fue y luego ya mejor. Le sustituyeron en el descanso porque le habían dado un pisotón y por... precaución y demás, salió Jeremy Pino en la segunda parte por el 10 de la Real Sociedad.
Sí, además una selección española que había dejado a varios futbolistas en su stage ya preparados para jugar el primer partido y no querían arriesgar, entre ellos Víctor Muñoz o Nico Williams. Mikel sí que jugó, metió minuto 1:46 y con esos 45 minutos pues ya encara lo que va a ser el primer partido de la Copa del Mundo que arranca pasado mañana. Eso en cuanto al fútbol internacional. En el enclave Real Sociedad seguimos todavía con la resaca de la polémica de ayer con la decisión de la Real de cobrar a los aficionados por sacarse una foto con la Copa. Muchísimas críticas en redes sociales respecto a esta decisión. Y también, Juanjo, hoy hablamos con el profe Francis Marigil, con el otro profe de Onda Vasca, de la rumorología, ¿no? De
aquí
lo que
profesores
sido...
y doctores en fútbol tenemos un montón.
Muchísimos, es una basada.
Es una cosa de locos.
Vamos a hablar de la rumorología de la Real, que parece que ha vivido su primer frenazo. Nos llevamos unos días ahí donde no se filtra mucha cosa.
Que va, si está Ter Stegen por aquí dando vueltas.
Bueno, eso es...
Entre café y café.
Es rumorología
de
pero bueno, a ver qué opina Francis un poco de lo que ha ido saliendo, sobre todo el tema portería, ¿no? Que es lo que con lo que cerramos la semana pasada, con lo que abrimos esta, aunque sigo pensando que hasta que Alex Remiro no mueva ficha, aquí pocas torres van a caer.
Bueno, alguna que otra quizá por el otro puesto pueda caer antes que la de Alex Remiro. Esto nunca se sabe porque como son todo negociaciones independientes, bueno, pues cada una a su tiempo, ¿no? Hay algunas que se acortan más de lo que parecían, otras se alargan más cuando parecían que se iban a hacer rápido. Nunca se sabe. Bueno, pues además de Francis Marigil estaremos también con un polideportivo bastante potente porque el IDK acaba de cerrar la plantilla con una jugadora.
Sí, enseguida comentamos el tema del IDK Euskotren, pero es que tenemos noticia de última hora. Acaba de publicar la Real Sociedad ahora mismo 2 partidos amistosos y confirman stage. Va a haber stage en Inglaterra el 25 y 28 de julio. La Real Sociedad jugará ante el Aston Villa y ante los Wolves. Ambos partidos en terreno inglés, uno en el Bescot Stadium, que es un pequeño campo, me imagino, a las afueras de Birmingham, y otro en el también en el mismo campo, en el Bescot Stadium, ambos contra los Wolves y contra el Aston Villa. Así que tenemos confirmado el stage de la Real en Inglaterra esta vez.
Muy bien, pues nada, pues que les vaya bien. Ahora sí, vamos con la jugadora del IDK.
Sí, el IDK Euskotren, que en los próximos minutos va a oficializar el fichaje de Gedna Kapel. El último fichaje parece ser del equipo de Ibaeta, que con esta incorporación cerraría la plantilla de cara a la próxima temporada.
Pues ya es oficial, porque a mí me ha llegado el correo.
Sí, ah, pues ya es oficial. Pues mira, estaba, teníamos ahí en los corrillos de periodistas la, a punto de la oficialidad, ya nos habían avisado que iba a ser en torno a la 1, así que 1 y 12.
A la 1 y 1 minuto ha llegado el correo.
Pues mira qué bien, han sido puntuales.
Ha habido puntualidad.
1 y 12,
habla
tenemos
pelota también,
fichaje
tendremos,
oficial.
Tendremos pelota también en el programa de hoy.
Sí, porque bueno, los pelotaris recordemos que han estado de vacaciones, pero este fin de semana ya vuelven al ruedo y ese torneo San Fermín, que es un poco el torneo que ahora en verano, antes de que se inicie ese San Fermín, es ocupará un poco el, bueno, la taquilla principal de los pelotaris con los octavos de final y los cuartos de final, tanto en la rama de Baico y de Aspe, y bueno, también una importante noticia también para Darío, que lo veremos de vuelta y que tendrá también su partido especial en su pueblo el día 27 de este mes.
Darío, sí señor, campeón del balonmanista. Escaray.
Eso es, en Escaray jugará el 27, todavía antes tendrá partidos importantes, pero bueno, buen gesto también de su pueblo colocándole un festival para agradecerle también esa chapa de manomanista.
Muy bien, bueno, nos vamos a la publicidad 1 y 13, arrancamos enseguida con todos estos temas que os hemos presentado titulares hasta las 2 en vuestra sintonía favorita y vuestro programa de deportes, La Movida Deportiva, Guipúzcoa Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. AEK, Udaco Euskara y Castaroak. Vive el verano aprendiendo euskera cómodamente.
Cursos intensivos de euskera en los euskalteguis y también para preparar los exámenes oficiales. Diferentes ritmos y modalidades.
Barneteguis de 2 semanas y también barneteguis familiares. Además del barnetegui itinerante en bicicleta.
Más información en aek.eus y en los euskalteguis de AEK.
También abierta la prematrícula para el próximo curso. Eman y Sena.
Atención, comunidades y particulares.
Calcetines altos.
Pies. Mantén el invierno fuera de tu casa. Ofrecemos ventanas y barandillas para el confort de tu hogar. Materiales de última generación y el mejor servicio. Leioac Zarautz, 619-4320-79. Mantenemos el invierno fuera de tu casa.
Invierno a la vista.
Neumáticos Cursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
¿Quieres meter un golazo en tu casa? VTX Systems te da la mejor asistencia. Instalamos y mantenemos cristales recogibles para tu terraza, balcón o porche, para que puedas disfrutar del exterior de tu casa con el mejor sistema. Somos rápidos, prácticos y competitivos, como los goles de la Real. Estamos en Usurbil, en el polígono Ugaldea. Escríbenos a través de Instagram por VTX/System o en nuestra web vtx.eus. El mejor gol es VTX Systems.
Onda Vasca conecta.
cuando tanto te necesité.
Bien, pues arrancamos programa, vamos con lo último, los decíamos en titulares, dos partidos más para la Real en pretemporada en Inglaterra, 25 de julio contra el Aston Villa a partir de las 3 de la tarde y el 28 de julio contra los Wolves a las 8 menos cuarto, son todo horas locales. Decir que esto evidentemente pues lleva ya pues como 4 o 5 días por allí o 6 que estarán los chicos entrenando y haciendo el stage en tierras británicas. Los partidos se juegan en The Palace Track Bescot Stadium, Walsall. Así que ya lo sabéis, dos partidos más que va a jugar la Real contra equipos ya de un nivel muy, muy interesante.
Pues sí, además
confirmamos... Bueno, uno el campeón de la Europa League.
Para empezar.
Para empezar.
Y el otro los Wolves, que también es
pues otro clásico.
Que ha descendido además este año.
Otro clásico.
Los dos son equipos de las afueras de Birmingham. Uno es de Birmingham, como es el Aston Villa, y los Wolves de Wolverhampton, que es también del área metropolitana de Birmingham, un poco más al norte.
Por ahí estuvo Guedes.
Por ahí estuvo Gonzalo Guedes.
Gonzalo Guedes.
Un clásico, lo de jugar amistosos contra equipos de los cuales has tenido algún fichaje recientemente.
Hombre, has tenido relaciones igual, de alguna forma, entablas contactos y muchas veces igual cuando haces algún cambio de cromos o de jugadores, quedas en la posibilidad, hablas ya de posibles partidos amistosos y cosas de estas, y mira, pues al final se van poco a poco concretando, ¿no?
Pues sí, y otro clásico, ¿no? El tema de las pretemporadas en Inglaterra de la Real Sociedad, lo hablábamos la semana pasada y ya os comentaba que el lugar favorito de la Real en la última década había sido Inglaterra, que acostumbraba a jugar muchísimas pretemporadas allí, e incluso también amistosos, como por ejemplo en el excepcional año 2022, cuando hubo en diciembre una pretemporada debido al Mundial de Qatar, la Real jugó un amistoso ante el Leeds, contra el Bournemouth hemos jugado infinidad de veces, el año pasado, hace 3 o 4 temporadas también, en el Vitality Stadium, hemos ido muchísimas, muchísimas veces a Inglaterra en los últimos años, pues este año se repite. Si se confirma también lo de Colonia, tendríamos ya 4 amistosos de la Real Sociedad. 18 de julio, Racing de Santander, 25 Aston Villa, 28 de julio, el Wolves, y terminaríamos el 6 de agosto, no, un poco más tarde, 5, 6, 7, 8 de agosto, todavía sin confirmar, el partido ante el Colonia. Así que parece que ya tendríamos 4 amistosos sobre la mesa.
Sí, además partidos variados, ¿no?, de diferentes ligas. Como dijo Matarazzo, que también quería trabajar en semanas limpias o entrenamientos, que al parecer va a ser esa primera semana, ya que empieza el 4 y hasta el 18, en un tiempo de 2 semanas no van a disputar ningún amistoso. Y bueno, lo de Inglaterra, pues ya el año pasado vimos, ¿no?, ese doble amistoso con el Bournemouth, que disputaron en la mañana unos jugadores y en la tarde otros. Este año pues se hará una mini gira, me imagino que de 5 o 6 días, que bueno, también está bien, ¿no?, para adaptarse también ese clima, de alejarse un poco. Pues es verdad que aquí no hace muchísimo calor, pero bueno, suelen ser épocas donde puede pegar el calor, y ahí en Inglaterra pues bueno, temperaturas más frescas, y para entrar también a hacer dobles sesiones incluso viene mucho mejor para los jugadores.
No, nada más hacer grupo, a mí me parece muy importante el tema de hacer grupo, bueno, ir metiendo a los nuevos que vengan, en definitiva, como estás conviviendo prácticamente las 24 horas del día, es diferente a hacerlo en Zubieta, ¿no? Porque para instalaciones mejores que Zubieta no hay en ningún lado. Entonces, en ese sentido, yo creo que va más por el tema de hacer piña, hacer grupo, convivir, incorporar a los nuevos, que sepan lo que hay, y en ese sentido, pues yo lo veo bien, ¿no?
Y además, sin irte tan lejos, ¿no? El año pasado, bueno, pues se fue a Japón por ese tema de patrocinio, pero una Inglaterra que está aquí cerca, sí. Siempre viene...
coges el topo de las 4 menos 10
y estás enseguida, llegas ahí...
Escuchamos a Rino Mataracho, que decía esto sobre la pretemporada, y así entendemos un poco más por qué han elegido Inglaterra como lugar de destino.
La penúltima por mi parte, Rino, sí. Has mencionado pre-season. ¿Qué nos puedes contar acerca de la pretemporada que tenéis pensado?
I like to work very hard. I think it's normal. You need to invest in pre-season, especially if you have at some point midweek games. You need to get a lot of content in. You have to be very intense and very detailed. Generally, I like test matches. It's clear, but also like weeks where you have complete weeks to train. You know, I like to mix it up, and I plan my opponents, the test matches, according to the content I want to train in the weeks that we have. So it's really well structured and intense, generally speaking. And I also like, or we like to go away for a couple of days. So there will be a phase, maybe five days to a week, where we go away as a team. I think it's a good opportunity for team building, for a lot of talks, where you're together with the team for 24 hours a day. That's a good moment to grow the squad.
Bueno, vamos a estar hablando sobre pretemporada, ¿eh? Ahí lo teníamos. Enseguida vamos a establecer comunicación con Francis Marigil para hablar un poquito de estos equipos británicos, que él sigue mucho, además, como sabéis, la Premier. Y también hay que hacer referencia, como no, a Mikel Oyarzabal, que ayer marcó un gol en el casi segundo minuto de partido, un gol desde fuera del área. Y los datos de Mikel Oyarzabal con la selección española, con la Real son muy buenos, pero con la selección son increíbles también, porque son de récord.
Sí.
Gary, los hemos estado mirando a la mañana y vamos... Lleva 6 partidos seguidos marcando con la selección española y luego el tema de los 11 partidos...
11 partidos seguidos marcando o asistiendo.
O asistiendo.
Datos brutales y bueno, desde que se consiguió, bueno, consiguió esa titularidad indiscutible ya, que fue la Nations League 2024, vamos, ya es el nuevo titular de España y bueno, los datos lo demuestran, ¿no? Siempre ahí marcando, aportando y bueno... Al final, esa posición de 9, pero hoy también, yo viendo el resumen, se le ve mucho, ¿no? Ese querer bajar mucho, esa posición de 10 también que tiene, eso, bueno, ya lo dice su dorsal también, pero bueno, lo tiene en su gen y bueno, con España también, con los grandes jugadores que tiene alrededor también, pues todo ese gol que tienen, pues lo saca a relucir, además de también saber pues interpretar muy bien los espacios y en el segundo tanto también destacar su movimiento, porque gracias a ese movimiento al primer palo ha estado el defensa y ha venido también el tanto de Pedri, por lo que bueno, ha participado solo en un gol, pero para mí también el segundo tiene mucha culpa.
Voy a abrir un melonazo con Oyarzabal. Melonazo. Oyarzabal, por cierto, que ya es noveno máximo goleador de la historia de la selección española. Si Mikel se hace un buen Mundial, si España gana el Mundial o es finalista, pero bueno, sobre todo si España gana el Mundial y Mikel Oyarzabal es importante, mi melón es que Mikel Oyarzabal tiene que ser candidato al Balón de Oro. Y no con esto quiero decir que tiene que ganar el Balón de Oro, sino creo que Mikel, campeón de Copa, estandarte en la Real Sociedad esta temporada, la pasada, la anterior, la siguiente y infinitas más, estandarte en una de las mejores selecciones de Europa y del mundo. Si España gana el Mundial y él es importante, hace un par de temporadas veíamos a futbolistas de la selección española también tras ganar la Euro, como Nico Williams, por ejemplo, estar el 14º, 15º. Creo que Mikel Oyarzabal puede estar perfectamente candidato a Balón de Oro. Ese es mi melonazo.
Candidatos suele haber muchos, ¿no?
Sí, hay unos 30.
Suelen nombrar unos 30, 40
sí,
tíos.
Sí, sí.
Muchísimo.
Claro, luego hay que ganar a la Champions para que te dé el Balón de Oro. Suele ser así.
Y ahí partiría con ventaja Fabián, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero no, no me refiero a ganar el Balón de Oro, ¿eh? Yo me refiero a estar candidato, en la
sí,
lista
claro,
de hombre, 25 o 30.
Es que entre los 30 mejores de Europa tiene que estar sí o sí. Aunque no gane el Mundial, así de claro te lo digo.
Pero tiene que hacer para que estar candidato...
Pero igual gana la Europa League el año que viene, nunca se sabe. Tenemos a Mikel Oyarzabal precisamente en un corte de voz ayer a la conclusión del partido, un partido que se jugó a las 4 de la mañana, ¿no? Contra Perú, ganó España 1-3. El primer gol fue de Mikel Oyarzabal, como os comentábamos. Luego lo tuvieron que sustituir o se quedó por precaución en el descanso porque le habían dado un pisotón. Vamos a escucharle.
Estoy contento, estoy feliz, me está tocando jugar. El día que no me toque intentar ayudar de la manera que pueda, creo que lo importante y lo que nos ha hecho que las cosas vayan bien es que a nivel grupal sabemos cada uno lo que tenemos que hacer y que confiamos en el compañero. Entonces, bueno, cuando toque bien y cuando no toque también, intentarlo de la manera que sea.
Bien, pues comentamos, digo, todo esto enseguida, 1:24, a la vuelta de publicidad, ya con Francis Marigil, que nos escucha al otro lado del teléfono y enseguida le saludamos. Venga, aquí en La Movida Deportiva. Me quiero defender.
Onda Vasca Conecta. Futuroscope Experience. Dos parques, más experiencias para vivir.
En Futuroscope viajarás a Marte en roller coaster. Saltarás dentro de un tornado. Embarcarás hacia un viaje increíble alrededor del mundo. Y en Misión Bermudas vivirás en tu barco la adrenalina de los rápidos antes de la caída final.
Te deslizarás por increíbles toboganes en Aquascope, premiado como mejor parque acuático del mundo.
Aquí todos los mundos se encuentran, se exploran y se viven.
Tu imaginación será tu único límite.
Más información en futuroscope.com o en el 93-481-3640.
Unidad de cirugía de la mano de Asunción Clínica. Pon tus manos en las mejores manos. Tratamiento de patologías traumáticas, malformaciones, enfermedades degenerativas. Coordinada por el doctor Javier Corredor, especialista en cirugía de la mano. Consultas en Donostia, Ordizia, Tolosa y Andoain. Solicita tu consulta con el doctor Corredor en el 943-697000 o en asuncionclinica.com. ¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas tu trabajo? ¿Cuidas tus relaciones? Tú cuidas ya demasiadas cosas. Déjanos cuidar de tu caldera y ella cuidará de ti. Deja tu servicio de mantenimiento en manos del servicio técnico oficial Junkers Bosch. Paulo Azcue, Bosch Home Comfort Service, 943-424029. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Bye Bye, una ferretería con todo tipo de ventiladores de pared, sobremesa o suelo, tanto para hogares como industrias. Bye Bye, Alcain Hondarribia y Alcain Astigarraga. La respuesta más profesional en soluciones de ventilación y también en fontanería, ropa laboral, pintura.
Bye Bye, Alcañen.
Bueno, y 27, está por ahí Francis Marigil, ¿verdad? Francis, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas.
Dale, Francis.
Arratsaldeon, cuadrilla.
¿Estamos bien o qué?
Bien, 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 estamos bien.
¿Has visto el Perú-España de las 4 de la mañana?
No.
Eso, ya. O sea,
la vida no me da para tanto y si encima es un amistoso, menos todavía.
Claro que sí.
He visto... lo único que he visto, el gol de Mikel Oyarzabal, no he visto más.
Bueno, yo he visto los 4 goles, he visto el resumen del partido, que con eso me vale y me sobra.
Pues yo ni eso. Yo la verdad es que tengo que ser sincero y no he visto ni eso. La verdad es que los amistosos previos a cualquier campeonato me interesan poco, salvo que sean de la Real, por ver cosas diferentes y cosas nuevas, pero entiendo que ni el ritmo ni la intensidad, no es lo que debe de ser un partido oficial, sobre todo porque se están jugando mucho previo al primer partido y cualquier lesión, cualquier roturita muscular, cualquier historia de estas, pues hay que prevenirlas y en ese aspecto creo que los rivales que no están en el Mundial, que en algún caso como en el de Perú, pues están jugando la siguiente participación y con una remodelación muy grande de esa selección, pues le hayan puesto más intensidad. A pesar de todo, pues he visto que ha ganado España 3-1, que es lo lógico, por el nivel de selecciones que son una y otra. Y bueno, me alegro infinitamente por Mikel Oyarzabal, que sigue con ese idilio, con el gol y las asistencias, cada vez que se pone la camiseta de la selección española. Pues bueno, oye, fenomenal para él.
Tiene unos datos brutales, ¿eh? 6 partidos seguidos brutales, marcando, y luego 11 partidos seguidos marcando o asistiendo.
Bueno, yo creo que no hay tanta, de verdad, lo digo con toda la honestidad del mundo. Yo sé que hay gente que juzga demasiado este tipo de situación de Mikel Oyarzabal en la selección. Para mí no hay demasiada diferencia, bueno, o no hay ninguna prácticamente, entre el Mikel Oyarzabal de la selección española y el Mikel Oyarzabal que vemos en la Real. La diferencia es que Mikel Oyarzabal en la Real Sociedad se enfrenta a unos rivales que normalmente o están a su nivel o en muchos casos incluso le superan dentro de lo que es la Liga Española, dentro de lo que es cuando ha jugado competición europea, y normalmente a veces parece que destaca más en la selección española, pero claro, los niveles son distintos y generalmente España es bastante superior en muchos casos a los niveles a los equipos que les toca enfrentarse o en clasificatorias o en previas, incluso hasta en los... Mira, ahora mismo el grupo de España en el Mundial pues me parece que es Arabia Saudí y Cabo Verde. Bueno, sí, contra Uruguay supongo que tendrán otro nivel de confrontación, pero quiero decir que el nivel en el que juega la selección española respecto a otros rivales es muy distinto al que habitualmente se enfrenta en la Real Sociedad.
Francis, te vamos a volver a llamar si no te importa, porque no te oímos bien. Se oye como una comunicación tanto sucia y es una pena no poder escucharte con nitidez. ¿Te parece?
Perfecto.
Cuelga
perfecto,
y te volvemos a llamar, Francis.
Venga, estupendo.
Se te ha entendido casi todo, ¿eh? Por cierto, vamos a repasar, ya que mencionaba Francis, el grupo de España en el Mundial. Arranca el lunes 15 de junio a las 6 de la tarde, hora peninsular, ante Cabo Verde. Jugará el siguiente encuentro el domingo 21 de junio a las 6 de la tarde ante Arabia Saudí. y después terminará la fase grupos a las 2 de la mañana frente a Uruguay el 27 de junio. Entre el primer partido y el último hay 12 días de diferencia, algo que no es habitual en los mundiales, ya que como hay tantas selecciones se ha estirado mucho el chicle y como encima es grupo H, pues es de las últimas. Por cierto, un dato, España desde que levantó la Copa del Mundo solo ha ganado 3 partidos en una fase final de un mundial. Los 3 en fase grupos, el 3-0 a Australia en 2014, 1-0 a Irán en 2018 y 7-0 a Costa Rica en el 22. Dato escalofriante de una España que no ha hecho nada en los últimos mundiales.
Bien, pues ahí está el dato y vamos a ver si escuchamos mejor a Francis. ¿Estás por ahí, verdad, Francis?
Sí, me he movido un poquito, no sé si ahora me oís
mejor. Mucho mejor.
Ah, sí, vale. Sí, fenomenal. Sí. Mira, fenomenal.
Como de la noche al día, Francis.
Francis, vale, y así vale. Te escuchamos mejor para a ver qué te parece la burrada que he soltado. Y es que si España gana el mundial, ¿qué opinas? ¿Candidato al Balón de Oro o no?
A ver, candidato, si España gana, ahí me va a poder el corazón y te voy a decir que sí. Otra cosa es la trayectoria. Claro, si me dices que España gana el mundial. Viendo los jugadores que conforman la selección española, si es determinante, sobre todo en el número de goles que pueda hacer, pues hombre, te diría que sí, ¿por qué no? Claro, al final ha ganado los mismos títulos que el resto, prácticamente, unos en Liga y otros en Copa. Nadie ha triunfado en Copas de Europa, porque el que ha ganado no tenía jugadores españoles, pues bueno, no lo sé. Sí, yo creo que sí, que sí, desde luego, ya no te digo nada, si queda máximo goleador de un mundial y gana el mundial, entonces no tendría ninguna duda. Pero bueno, desde luego tendría que ser uno de los nominados. Si España gana el mundial y él es protagonista en el campeonato, no tengo ninguna duda de que tendría que ser uno de los nominados.
Yo tampoco, Francis, porque al final si son 30, 35 nominados y ganas el Mundial y metes un montón de goles, joder, es que menos, ¿no? Yo voy a seguir con otro melonazo que lo hemos comentado antes en redacción. Sigo con Mikel Oyarzabal, que soy el protagonista de la movida deportiva, ¿no? Un poco por todo. Si este chico juega un excelente Mundial, mete muchos goles, que lo puede hacer. España llega muy lejos, incluso puede ganar el Mundial, es una de las candidatas a hacerlo. ¿Tú crees que va a recibir ofertas mareantes en verano y que incluso podría estar en peligro su continuidad en la Real, o lo ves Juan Kloeman? Fíjate qué melonazo, esto ya es casi sandía.
No, sí que va a recibir ofertas y hace un buen Mundial, no tengo ninguna duda, pero ninguna duda, y ofertas mareantes. Esto del fútbol ya sabemos cómo es.
Por eso te digo, esto tiene mucho de negocio.
Yo sabéis lo que pienso de Mikel Oyarzabal, siempre he dicho lo mismo. En líneas generales, por lo que yo leo, escucho, veo, tal, yo creo que aquí no le estamos valorando suficientemente la figura que se le está valorando fuera. Yo entiendo que fuera a Mikel Oyarzabal, por lo que también lees y escuchas, se le está dando un valor. No digo en el entorno de la Real, digo en todo lo que rodea a la selección española. Yo me acuerdo previo al europeo, cuando a la final del europeo, cuando luego marca el gol decisivo. Bueno, yo he escuchado cortes en el que se echaban las manos a la cabeza que no saliera otro jugador y saliera Mikel Oyarzabal. Y a día de hoy todavía creo que hay mucha gente que pone en duda la figura de Mikel Oyarzabal.
El otro día el último que le ha puesto por las nubes es Lamine Yamal.
Bueno, pues porque Lamine Yamal convive con él en el día a día y sabe lo que es un jugador como Mikel Oyarzabal. Luego yo les he escuchado a entrenadores de mucho nivel, entre otros a Luis Enrique, recién ganador de la Copa Europa, y cuando le preguntan por Mikel Oyarzabal y hablan de las dudas que genera la figura del 9 en España, bueno, en este caso el 21, os echa las manos a la cabeza como diciendo, bueno, soy cada uno que valore las cosas como quiera, pero yo sé el valor que tiene Mikel Oyarzabal. Entonces, yo entiendo que si hace un buen Mundial, no tengo ninguna duda. Luego que sea, a mí me gustaría que fuera un jugador de la Real Sociedad de toda la vida, pero creo que eso, si le viene una oferta de un grandísimo club, de esos que está disputando permanentemente con opción de ganar la Champions, pues oye, a la edad de Mikel Oyarzabal, yo creo que es una decisión que, sobre todo pagando la cláusula, que sería lo mínimo exigible,
hombre,
entiendo, bueno, otros se han ido sin, ya sé que no eran Mikel Oyarzabal, pero otros se han ido negociando la cláusula.
Uh-huh. Entonces, bueno, la cláusula son 75 kilos.
Y 2 años
que
más
me parece,
de contrato.
Que me parecería muy poco, porque para mí Mikel Oyarzabal en la Real, para mí no tiene valor, no tiene precio. pero creo que es una decisión que consensuada con él y con el club, pues si él quisiera, pues oye, pagando la cláusula, entonces pues, la decisión es suya. Si se va, si se fuera, yo oye, no le iba a reprochar absolutamente nada, sino todo lo contrario, mil veces agradecido por todo lo que nos ha dado en la Real. Entonces, bueno.
Pero, ni vamos, es que no contemplo, mira, lo hablábamos antes en redacción, es que aunque venga el Bayern de Múnich a pagar con 75 millones de euros la cláusula de Mikel Oyarzabal, es que no veo el escenario en el que Mikel se va.
Ya él seis veces más que lo que gana la Real, por ejemplo.
Sí, que con cifras...
Es que estas cosas, esto es así.
Pero todavía me cuesta ver
otra cosa ya es,
una Real sin Mikel.
Eso es, a mí también. Otra cosa ya es, bueno, hasta qué punto el sentimiento churidurdin de un futbolista, en este caso estamos hablando de Mikel Oyarzabal, bueno, pues igual le hace ser Juan Clumán como hubo otros en su momento, ¿no? Aunque todos sabemos, lo decía Francis hace un momento y estoy de acuerdo con él, que en este negocio de deporte que es el fútbol, pues nunca sabes lo que puede ocurrir.
No, al final, claro, el Mundial también es un escaparate muy, muy, muy grande, ¿no? Y los clubes están siempre muy pendientes, más allá de que pues un jugador que igual ahora mismo no está tan reconocido, tenga 3-4 partidos buenos y de repente pues el club de origen le pueda pedir un precio alto y se pague, ¿no? Se han visto, pero obviamente el caso de Oyarzabal es conocido por todos, pero claro, ahora mismo que es el nuevo titular de España, que es una de las favoritas para ganar el Mundial, como os he dicho, ya sea si llega muy lejos, final, semifinal, o si marca muchos goles y puede ser uno de los pichichis, pues claro, puede llamar mucho la atención de equipos que ya sea que estén buscando 9 o que, bueno, quieran armar un proyecto interesante para la siguiente temporada. Entonces, yo creo que es un poco más en alerta por ello.
Al hilo de esto hay muchos mensajes ya, Samu.
En el 638052141, muchos mensajes sobre el tema Mikel Oyarzabal. Alguno nos pregunta la cláusula. Son 75 palos que tendrían que dejarse por Mikel Oyarzabal.
Más que palos, millones de euros.
Millones de euros, palos.
Porque palos...
como no sirve. Realzale mi deseo es que Oyarzabal esté de vacaciones cuanto antes, al igual que el resto de realistas. Pues mira, yo lo he explicado mil veces. El futbolista... Más en el caso de Mikel Oyarzabal, donde creo que él su salida no la va a buscar, ni mucho menos. Lo importante es que sean felices y creo que la felicidad la da en este caso que hagan un buen papel en el Mundial o en la Eurocopa o en lo que toque. Otra cosa es que, bueno, que egoístamente nosotros queramos pensar que no se lesionen, que también lo entiendo. Pero la realidad es que la felicidad que te da hacer un buen torneo veraniego es inmensa para un jugador de
fútbol.
Teniendo
en cuenta que se lesionó gravemente en el anterior Mundial y no pudo estar.
Exacto.
Es su primer Mundial.
No hay comparación entre ambas cosas. Oyarzabal, si está aquí, es porque es de la Real y porque quiere, punto. Otro que también dice exactamente lo mismo. Si ocurre lo que decís, Mikel se va de la Real. Otro que también decía que si ocurre lo del Balón de Oro, lo que va a tener es muchas novias. Todo el mundo tiene un precio. Oyarzabal antes de la lesión podría haber salido. Ahora no creo. Espero que sean 75 millones. Pues a subir la cláusula ya. Bueno, estamos todavía esperando una renovación porque... Termina contrato en 2 años.
2028 acaba contrato.
Por eso, estamos esperando a que renueve, pero bueno, yo estaría muy tranquilo con Mikel Oyarzabal, no se contempla, aunque sea pichichi absoluto de la Copa del Mundo.
Bueno, de momento estamos tranquilos, luego nunca se sabe, ¿eh? Eso también, yo nunca dejo la puerta cerrada del todo, porque estas cosas pasan en el fútbol, han pasado y sorpresas te da la vida. Yo espero que se quede, creo que se va a quedar de hecho, y que por mucha oferta que tenga se puede quedar, pero insisto, hoy en día... poner la mano en el fuego en esto del fútbol es muy complicado porque a veces es la que puedes quemar.
Sí, el mundo del fútbol nunca te puedes fiar, ¿no? En el dinero también, sabemos obviamente que bueno, puede ser traicionero para alguno y al final también ofertas mareantes te pueden hacer cambiar de opinión en cualquier momento.
Además, sobre todo porque a tus generaciones posteriores ya les retiras eso de es. Tener que trabajar.
Sí,
es que suelo decir muchos. Francis, se han confirmado 2 amistosos y un stage en tierras británicas. Tú que sigues mucho la Premier, bueno, uno contra el Aston Villa el día 25, que acaba de ganar la Europa League, como todos sabemos, y otro contra los Wolves el día 28. Dos equipos, bueno, muy diferentes, les ha ido de muy diferente forma a cada uno de ellos, pero bueno, son dos típicos y clásicos ya británicos.
Sí, hombre, todo lo que sea jugar en Inglaterra a mí me resulta muy atractivo. La Premier tiene ese encanto de... Ya sé que no deben de jugar en el Michelet, me parece que se llama algo así, el campo del Wolverhampton, ni en el Villa Park. La verdad es que es una pena porque son dos escenarios muy míticos y muy bonitos, pero bueno, en cualquier caso, enfrentarse a dos clubes de... es una pena que el Wolverhampton haya descendido tan pronto, además de la manera que lo ha hecho, porque le da mucho color a la Premier. A mí es, mira, yo cuando una de las veces que he visto fútbol en Inglaterra fue al Wolverhampton ganar en, ¿dónde queda aquel, aquel tiempo? Ganar en Anfield Road al Liverpool 0-1. Sí. Bueno, la verdad es que a mí todo, ya te digo, todo lo que sea jugar en Inglaterra me resulta muy atractivo. Ver un partido contra el Aston Villa, pues más si quieres. Yo lo que no sé es cuántos jugadores habrá, porque me parece que es a final de julio, cuando sean...
Sí, 25 contra el Aston Villa, 28 contra los Wolves.
Claro, ahí habrá muchos jugadores de la selección inglesa, por ejemplo, o de otras selecciones que juegan en el Aston Villa, que no estarán, ¿no? Pues a mí me hubiera gustado ver enfrentar a la Real, pues a Morgan Rogers, que me parece un jugador como la Copa Pino, Oli Watkins, bueno, pues ese tipo de jugadores que tanto encanto tienen, ¿no? Y luego...
Yo creo que les vamos a ver, Francis, porque Inglaterra no va a durar mucho en el Mundial.
No sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. Yo creo que Inglaterra lleva dos finales perdidas seguidas, una semifinal de Mundial, si no recuerdo mal, unos cuartos. Ahora mismo no me acuerdo bien.
Sí, semifinal del 22 y la final del 24, la Eurocopa.
Pues eso es. Y luego la que perdieron con Italia, que
teniendo, la final del 20, esos.
Que creo mucho mejor equipo, pues se les escapó de las manos. Ha sido muy sorprendente la selección que ha hecho Tuchel de la selección inglesa, dejando a gente muy importante fuera.
Yo he alucinado con algunos nombres, por ejemplo.
Sí, yo lo de Palmer he alucinado, sí, Woodward también, sí. y lo de bueno, Foden ha jugado menos, pero...
Sí, pero incluso Foden lo tendría en equipo porque puede ser un revulsivo en segundas partes muy bueno.
Pues siempre. Pero bueno, oye, él ha querido, parece que ha querido hacer una cierta renovación con la selección inglesa. Espero que vaya bien. A mí ya sabes que Inglaterra es una de las que siempre le tengo especial cariño en lo que a fútbol respecta.
Entonces... Por cierto, Francis, perdona, semifinal del 18, que lo he ido a comprobar, y fue vale. La de Rusia 2018, como llega a semifinales, y Palma contra Croacia.
Eso es, y Palma contra Croacia, efectivamente. Bueno, una gran Croacia también, por cierto. Una gran Croacia con un nivel muy alto. Pero bueno... la verdad es que Inglaterra siempre, por lo menos siempre se ofrece como outsider de esas selecciones que muchas veces no está teniendo demasiada suerte, pero que deberían de estar ahí. Y mira, hablando de este tema, bueno, no sé si me estoy saliendo un poco del guión,
No, es igual.
Pero parece ser que precisamente el Wolverhampton está detrás de Raúl Jiménez, el mexicano, que está en el Mundial y que parece que está negociando con el Wolverhampton. Y es un chico que, como delantero centro, como agente libre, si la Real Sociedad realmente está interesada... Hombre, a ver, si me traes a Gonzalo...
Pero es ex del Wolves, Raúl Jiménez, ¿no? Yo ya tuve una época en los Wolves.
Estuvo en los Wolves.
Y ha terminado, lo que leí ayer, es que por cierto, me pareció flipante, Francis, que no sé si es habitual en la Premier, que el Fulham publicase los jugadores que acaban contrato de una y a los que les han ofrecido renovación, que es donde aparece Raúl Jiménez, que acaba contrato.
Eso es, acaba contrato, me parece que es agente libre y tendría interés el Wolverhampton en que volviera a jugar con ellos. En el Wolverhampton estuvo 5 años o 6 y jugó, yo me acuerdo creo que fueron unos cuartos de final de Europa League contra el Sevilla, después de una trayectoria extraordinaria, precisamente con Raúl Jiménez, que aquel año se hinchó. Y palmaron, creo que era en época de pandemia, que palmaron 1-0, porque se jugó a partido único, creo recordar, y perdieron 1-0. A ver, tanto que estaba al hilo de lo que me estabais diciendo, del Wolverhampton, tanto que se está hablando de que la Real está tratando de incorporar un delantero centro, si como parece Mataracho tiene idea de bajar a la línea de 3 o a la media punta a Mikel Oyarzabal. Bueno, aparte que yo creo que viendo el historial de lesiones, aunque a mí me sigue pareciendo un jugador muy válido para la Real, Dorri, pero bueno, con las orejas tiesas, yo creo que incorporar un delantero centro es prioritario o necesario. Prioritario lo del central, necesario lo del delantero centro.
Bueno, yo en su día hablé de Gonzalo del Real Madrid, que me parecía un chico me parece, vamos, un chico que se va a comer el verde, que tiene gol, que tiene mucha calidad. Y que...
Entonces no hablamos de otro, Juanjo.
Yo es que a mí, si viene Gonzalo, aplaudo con las orejas, vamos.
Claro, hombre. Efectivamente. No, sin ninguna duda. Venga, cedido.
Que por cierto empezó a salir por ahí también.
Sí, se ha hablado de Gonzalo.
Sí, por
no
eso
sé
te
las
digo.
Posibilidades que... A ver, claro, el Real Madrid no sé lo que pretenderá hacer, porque ahora parece que quieren fichar 36 y renovar completamente la plantilla y fichar todo lo que no se ha fichado estos años atrás. Bueno, no sé qué opciones tendrá Gonzalo de ser titular o de tener minutos en el Madrid, que no creo que sean los mismos que tendría en la Real, con la trayectoria que apunta a tener este chico. Entonces, bueno, oye, igual que ha hecho Nico Paz, el Madrid con Nico Paz en el Como, pues puede hacerlo con Gonzalo en la Real. Oye, te lo vendo o te lo cedo, te lo vendo y me reservo un derecho de tanteo, si lo quieres volver a poner en el mercado, o simplemente te lo cedo y ya veré cuando lo recupero. No sé, a mí hablaba de Raúl Jiménez porque a mí me parece, no siendo un goleador nato de esos, a mí me parece un hombre que si viene gratis, no le supone un costo a la Real, con la trayectoria internacional que tiene, está concentrado con México. Bueno, viniendo gratis, no creo que tampoco pida una ficha altísima, sería una opción. Hablando del Wolverhampton.
A mí me gusta mucho Raúl Jiménez, ¿eh? Ex del Atlético de Madrid también, ¿no? 2015, si no me equivoco.
Sí, jugó en el Atlético de Madrid, eso es, sí. No, jugó una temporada,
sí,
me
una temporada. Era, sí, vino una, aquí como estrella. Y
vino de México, del América, es, me parece, ¿no?
Eso es, creo que es del América, sí.
Del América de México.
Bueno, hablando un poquito de todo, Inglaterra está en el grupo L con Croacia, Ghana y Panamá en este mundial, ¿eh?
Sí, no, el pasar de grupo no, pero igual caer en 16avos del mundial o en octavos.
Tú le tienes paquete a Inglaterra.
No, para
sí,
nada.
Sí, le están echando ya el gato.
Le están echando ya el gato. Es que me no va a durar mucho, que no sé qué.
Me ha parecido flipante la convocatoria. Tampoco le tengo.
Son muy buenos también.
A mí me encanta Argentina y creo que va a ser el fracaso de este mundial.
Pero son muy buenos los que ha convocado Tuchel. Yo hubiera convocado otros, pero bueno, Tuchel es el que más.
No, que tiene buena selección, sí, pero no sé. Después de la convocatoria me deja un poco frío. Yo le puse como semifinalista hace un mes. Por cierto, para terminar con tema mundial, parece que los equipos de la liga que tengan al menos un jugador en el mundial en semifinales arrancarán la primera jornada de liga una semana más tarde, y la primera jornada lo harán de forma intersemanal dos más tarde, es decir, entre la segunda y la tercera, 26 de agosto. Quiere decir que si España, Japón, Portugal o Croacia llegan a la semifinal del Mundial, la Real arrancará la Liga una semana más tarde, y además las dos primeras jornadas las juega sí o sí fuera de casa. La cantidad de equipos de la Liga que tienen jugadores en el Mundial es infinito, creo que son 19 o 20. No sé si hay algún equipo sin jugadores en el Mundial, yo creo que uno como mucho.
Habrá algunos seguramente.
Y equipos con jugadores de los 8 mejores países habrá 12, es decir, que candidatos a perderse la primera jornada hay muchísimos ahora mismo.
Vamos, sí, que vamos a tener un calendario con equipos que no van a poder jugar, otros han jugado, un partido menos, todas estas cosas.
Y eso supone
es un disparate.
Un cachondeo y un disparate y una mala previsión.
Lo del Mundial este, además, con tantos equipos, no tiene ningún sentido.
Ninguno.
La verdad es que,
ninguno.
O sea, que, mira, yo respeto que todo el mundo tenga su derecho a participar en un campeonato del mundo. Y al margen de que lo hayan hecho muy mal, pero ver a selecciones como Curaçao dentro y selecciones como Italia fuera, ¡buah! Ya se pueden no es que todo, bueno, pues igual debe haber como se hace con la Nations League, ¿no? Unas divisiones y unas clasificatorias previas, pero joder, por coeficiente, no sé. Es que a mí cuando el Mundial era de 24 equipos era otra cosa, sabías que cada partido era muy de mucho nivel normalmente, y que la intensidad de los partidos era la que era.
Eso era cuando el fútbol estaba por encima del negocio. Ahora es el negocio el que está por encima del fútbol, Francis.
Es que ahora quedas tercero, ganas un partido a Curaçao, por ejemplo, y entras en la siguiente fase. Que te puedes cruzar contra un primero, ya, igual le ganas. ¿Por qué no? A lo que voy, que no lo sé, que lo has dicho tú, que cuando la pasta se impuso a lo que era el deporte, pues empezamos, no sé, el próximo Mundial es el del 2030 y ya estará establecido el número de equipos. Igual en el siguiente...
No, que están intentando que sea de 64. Están intentando lo máximo posible. Me parece una fumada.
Yo el 80% de los partidos los va a ver su tía. Así que
eso ya es una broma.
Claro, uno de 128, ya tomar viento fresco.
Pero además el formato de clasificación también se le quiere cambiar y usar un poco el formato Champions Europa League.
Sí, hacer la liga ya.
Querían hacer así.
Mira, este Mundial ya va a empezar el 11 de junio, igual que el de Sudáfrica, y termina 8 días más tarde, el 19 de julio. Yo me acuerdo de la Eurocopa del 2008... Eurocopa 2008, que no hace tanto, 18 años, empezó cerca del 8 o 9 de junio y terminó el 29. En 20 días se acabó la Eurocopa. También te digo que la Liga también se pone en sus 13 y es incapaz de mover el inicio de la temporada una semana. La AFE.
La AFE, eso digo, la Federación, perdona. La AFE quería, claro, en defensa de los jugadores, porque es que no puede ser. Que aparte de todo hay una saturación de mercado brutal. Y lo que has dicho tú, encima la Liga Profesional se empecina y como le han dado la razón, pues adelante.
Es una locura, Francis, dentro de nada
habrá años que no haya ni descanso.
Nah, es una locura. Que empezar,
es una locura. No tiene... Pero bueno,
y como los futbolistas no se van a plantar, porque también son de los que salen beneficiados en esta historia, pues nada, tendremos lesiones y tendremos cosas de estas. Lo vamos a dejar aquí, Francis, que nos dan las 2:50 ya. Hasta otro próximo ratito. Y muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.
Ya sabes que hasta cuando queráis. Y gracias a vosotros y a los oyentes siempre.
Un abrazo.
Vale.
Un abrazo muy fuerte.
Agur.
En 9 minutos, las 12:00 de la tarde. Seguimos aquí en La Movida Deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca conecta. Si buscas desconectar sin renunciar a nada, descubre Camping Ánfora en la Costa Brava. Un entorno natural único junto al mar, donde encontrarás amplias parcelas, bungalows totalmente equipados y nuevos alojamientos con spa para una experiencia inolvidable en plena naturaleza. Complejo acuático, gastronomía, actividades y deportes de agua y el cuidado por el detalle que nos ha valido el reconocimiento de las principales guías europeas. Disfruta de rutas preciosas en bicicleta, visitas a pueblos con encanto, buena gastronomía y el bienestar de tu estancia en el Camping Ánfora. Naturaleza, confort y una forma diferente de vivir las vacaciones. Une batzuk gertutik gozatzen dira eta beste batzuk urrutitik ulertzen dira. Donostian badakigu patxadaz begiratzen eta xehetasunak baloratzen. Optika Ederren 40 urte baino gehiago daramatzagu gure jendearen ikusmena zaintzen, irtenbide pertsonalizatuak zorroztasun profesionalarekin eta azken teknologiarekin eskaintzen. Egunero ondo ikusteak dena aldatzen duelako. Eder Optika, zure ikuspunturik onena.
Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sontitu.
Onda Vasca conecta, conecta.
Venga, que vamos con el baloncesto. Tenemos nueva jugadora en el IDK con la que se va a completar ya la plantilla. Samu, cuéntanos.
Gedna Kapel, ala pívot con experiencia sobre todo en segunda división, procede de Mallorca. Y viene a cerrar la plantilla del IDK Euskotren porque cuando llegamos a 10 jugadoras con los equipos de Azu Muguruza se acabó la cuenta y con esta salvo giro inesperado se cerraría la plantilla de IDK Euskotren para la 25-26. Una plantilla que va a contar con un gran bloque de jugadoras de la temporada pasada. Hablamos de Paige Robinson, de Verónica Remenarova, Marion Zeta-Murgil, Irene Murua, hablamos también por supuesto de Lara González y de Itziar Aristimuño, pero en los últimos días han fichado a las jugadoras que completaban esa plantilla, Tate, también Sasha Washington y hoy a Gedna Kapel, así que con todas estas, creo que no me dejo así, me dejo una, a Hadi Faye, que también fue una de las mejores jugadoras de la temporada pasada, pues tendríamos ya el doble quinteto de IDK Euskotren, las 10 jugadoras.
Pues qué bien, deberes hechos ya, 9 de junio, tranquilidad para el Blanapari de Euskotren, importante también mantener el bloque de cara a la siguiente temporada y darle continuidad también a este proyecto.
Bueno, deberes hechos, aunque en realidad los deberes en baloncesto, para que lo entienda también la audiencia de Onda Vasca, los fichajes se suelen cerrar hace mucho tiempo, ¿eh? Realmente sí. Esto más es el timing en los que anuncian los clubes y todo, pero realmente en baloncesto femenino normalmente los fichajes se empiezan ya a cocinar a eso de finales de marzo, principios de abril, y para finales de abril está todo atado y bien atado, salvo algún fichaje de última hora o alguna alguna negociación que se pueda enquistar, pero en general los fichajes se suelen atar para el final de la temporada. Y como empiezan dentro de 3 meses, pues tranquilidad absoluta de Causco 3.
Lo que tiene es demasiado tiempo de descanso, diríamos. Esto hablas con las jugadoras y te dicen enseguida, buf, ahora tantos meses sin actividad. Luego las pretemporadas se hacen largas porque la competición empieza muy tarde. Son las primeras que te dicen que se acaba demasiado pronto todo, ¿no? Entonces se acaban las temporadas muy pronto, empiezan muy tarde porque suelen ser septiembre, octubre.
La pretemporada final de agosto.
Sí, pero me refiero a la competición. Pero
fíjate,
y se hace muy largo porque son al final 4 meses casi sin competir.
Caso de IDE Causco-Trent, terminas la temporada el 15 de abril, habiendo ya cerrado los objetivos el 30 de marzo, y empiezas la pretemporada el 20 de agosto. O sea, fíjate cuánto tiempo tienes de no hacer nada.
Demasiado. Por eso hay algunas que juegan en otras ligas, que se van a otros países, para alargar un poquito las temporadas. Nosotros alargamos el programa 3 minutos y medio, hasta las 2. Venga.
Onda Vasca conecta.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak. Urpa autobusak, flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo, nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, raudales. Su lema te daré en Amara, calle Azpeitia 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Neumáticos Cursal, seguimos en el mismo sitio de siempre, en la avenida de la Zurriola número 42 de Donostia. Tu taller mecánico y de neumáticos de confianza. Neumáticos Cursal, llámanos al 943-278537 o coge cita por WhatsApp en el 646-117720.
Onda Vasca conecta.
Venga, que el apunte pelota sale nos lo hace ahora mismo Gary.
Sí, eso es, ya los pelotaris terminan su periodo vacacional. Este fin de semana vuelven los partidos de pelota y a partir de la siguiente ya tendremos en juego ese torneo San Fermín, el 4 y medio exactamente. Es verdad que anteriormente ya se han disputado algunos partidos, pero ahora se puede decir que entra en juego lo más importante. Se reparten las ramas de Baico y Aspe, como suele ser habitual en las últimas años, y tenemos ya los octavos definidos por parte de Baico, que son Larrazábal, Zubizarreta y Jaca Artola. Por su parte, Aspe todavía tiene que decir octavos. Se jugará la siguiente semana el Lordi Salaberría y, por otra parte, el campeón de manomanista Darío se enfrentará al Verdi. Incluso Darío tiene ya programado un festival el día 27, que será en Ezcaray, un poco también en homenaje tras vencer esa chapela manomanista.
Sí, señor, en su pueblo, efectivamente. Bueno, pues como tenemos toda la semana todavía para ir recordándolo, iremos con esto en próximos programas. En este ponemos ya el punto final.
Nos vemos mañana, 1 y 5, como siempre, con toda la información del deporte guipuzcoano aquí, en su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Aquí os esperamos, a todos y a todas, 1 y 5, mañana miércoles. Gracias, Agur, hasta mañana.
Son las 2.
no le costaba absolutamente nada, porque en 2027 no se juega nada en verano. Podía haberlo movido toda una semana, pero no le ha dado la gana.
Que la federación quería, ¿no?